Bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes. Así que estaremos conversando con una gran figura del deporte de los puños en Cubita la Bella en las últimas décadas. Mis amigos, como siempre, nuestra productora Bertica Raval. Víctor, el suavecito González, el barranquillero, nuestro ingeniero de sonido. Y recuerden el correo electrónico nuestro, Deportes con los Grandes, @gmail.com. Ahora sí, ya nos vamos a nuestro primer segmento.
Entrevista con los Grandes.
Mis amigos, desde la época de los años 30, cuando Eligio Sardiñas, que en paz descanse, Kid Chocolate, logró ganar la Corona Mundial en Nueva York, hasta el último triunfo en el año 2021, Derek Morel, quien conservó el título y además el título de la Asociación Mundial de Boxeo al Peso Supermediano, Cuba siempre ha dado grandes boxeadores, campeones mundiales profesionales, monarcas continentales profesionales y, ¿por qué no?, también el boxeo amateur, campeones olímpicos, mundiales, panamericanos, centroamericanos y, bueno, en múltiples eventos internacionales. Y hoy, qué placer de conversar con una leyenda del boxeo cubano, Roberto Williams. Vamos a hablar de su trayectoria, de dónde nació, cómo comenzó, qué ha hecho y, por supuesto, de su trabajo en los últimos años en nuestra madre patria, España, la querida España, que nos encanta. Para mí, Cuba, Estados Unidos y España es la trilogía de países, ¿no? Por la familia, por las amistades, por todo lo que uno ha tenido en toda su historia. Así que muy buenas, Roberto, bienvenido aquí a Deportes con los Grandes.
Buena. Hola, ¿qué tal?
¿Cómo está, Roberto? ¿Cómo está la
muy
cosa
bien, muy bien,
por
muy
España?
Bien, gracias a Dios,
boxeo,
muy bien. Sí.
Bastante bien, ¿no?
Sí, muy bien. Gracias a Dios, muy bien, sí.
Sí. Vamos a hablar después de un español que en el año 1974 le dio a España la primera medalla a un campeonato mundial amateur y la última fue un cubanito de La Habana, Pla, ¿no es así?
Sí.
Solamente dos medallas.
Muy bueno, sí.
Ahora, ¿dónde nació Roberto Williams? En Cubita la Bella.
Bueno, yo nací en Guantánamo.
Tierra de grandes deportistas.
En la ciudad de Guantánamo, en el mismo Guantánamo.
¿Norte, sur, este o en el oeste?
Norte, en el Reparto Caribe.
Oh, Reparto Caribe. Bueno, de ahí del Reparto Caribe han surgido muchos boxeadores.
Sí. Sí, de ahí del Reparto Caribe el difunto José Aguilar y muchos más. Sí.
Me recuerdo a Aguilar, que comenzó en divisiones pequeñas, un peleador que era muy combativo, muy agarrido, tiraba, no tenía esa técnica, esa destreza. Desde que era juvenil, sí. Nunca tuvo esa técnica el bronce olímpico Moscú 80 José Aguilar, pero bueno, fue campeón en innumerables de torneos, pero lamentablemente José Aguilar se nos fue muy, pero que muy joven, que en paz descanse.
Sí, muy joven.
Ajá. ¿Y qué otros boxeadores surgieron de ahí, de esa zona del norte de Guantánamo?
Del Caribe, Jesús Ollé Tomasén.
Oh.
Jesús Ollé, Jorge Luis Roth.
Otro agresivo, un jabao.
Sí, un jabao.
El jabao,
el Titi, sí. Muy buen boxeador, 60 kilos, de hecho peleaba con Ollé.
Sí, y casi siempre iba a la final en 57 o 60 kilogramos.
Sí.
Bueno, Guantánamo en este peso, 57-60, dio a Ángel Herrera, campeón olímpico en el 76. En la gran final, en la Orellana, Maurice Richard le ganó a Richard Nowakowski, aquel knockout impresionante cuando apenas Herrera tenía 18 años. Y ese mismo día ganaron el título olímpico en 48 kilogramos Jorrito Hernández contra Lieben Hook. Y en la final, Stevenson contra Simon Mirce, el rumano, que no se presentó. Y en una final donde vimos, tú te recuerdas, muchos cubanos ahí en el 76 en Montreal, Canadá, en la arena Maurice Richard, como señalé, aquella victoria de León Spinks contra Sixto Soria por knockout, el triunfo de su hermano Michael Spinks contra el Rufat Rikiev, el Tigre Tansken, la victoria de Sugar Ray Leonard contra Andrés Aldama, el zurdo guantanamero, de Matancero, ¿no?
Ajá. Y bueno, Matancero, sí.
Un equipo cubano muy bueno ahí, ya fueron un poco viejos.
Época de campeones, época de grandes.
Época dorada. Y en esa etapa me gustaba mucho Sixto Soria, pero no duró mucho. 76 plata olímpica, perdió con León Spinks, que a la vez había perdido con Pedroso un año antes en los Panamericanos en México.
En los Panamericanos, sí.
Había ganado bronce en La Habana 70, 74, perdiendo contra lo que era la disuelta Unión Soviética, Oleg Karataev. y bueno, el 78 la victoria contra Mohamed Ali, que en paz descanse, pero ese mismo año en la revancha León Espín perdió contra Mohamed Ali. Ambos ya fallecieron. Ahora, ¿cómo comenzó el boxeo? Y específicamente, me imagino que también jugaste otro deporte ahí en la parte norte de Guantánamo cuando niño, ¿no?
Sí, cuando niño yo empecé en el béisbol. Y a los 7 años ya empecé en el gimnasio del 13 Norte, allá en Guantánamo.
Sí. ¿Y qué posición te gustaba en béisbol?
Sí, me encantaba el béisbol, pero bueno, después terminaba el béisbol y iba al gimnasio de boxeo y me ponía los guantes allí con los chicos, a guantear y a moverme con los chicos, y me fue gustando el boxeo, me fue gustando eso de los golpes y allí me quedé.
¿En qué año fue eso más o menos, Roberto? ¿En qué año fue más o menos?
Fue en los años 84, 85.
Bueno, el Chino Yu todavía estaba ahí de comisionado.
Sí, el chino estaba decomisionado, fallecido también.
Sí, murió lamentablemente.
El Chino Lao, sí.
Que me gustaba, el Chino Lao. Me gustaba aquel trío de Titi Basulto en Camagüey, la bronca con el Chino Lao.
Sí, con el Chino. Sí.
Y con el Pinareño, ¿no?
Aquellas eran broncas inolvidables.
Sí, sí, sí. Broncas en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Porque cada cual tiraba...
Sí, sí, sí. Discutían por boxeador y cosas así. Sí.
Ajá.
De
sí.
Hecho, con Rafael Saín creo que le dio un infarto al Chino Lao, sí.
Sí, no sabía eso.
En plena pelea, sí, le dio un infarto al Chino.
Oh, Rafael Saín, que fue un armador de Cuba en los años 80, principios de los 90, en 48, 51 kilogramos. Me gustaba Saín porque era un peleador rápido, de piernas y manos, y muy técnico, Rafael Saín.
Sí, un boxeador muy técnico, sí.
Uh-huh. Ahora, ya cuando tenía 6, 7 años, ya te dedicaste por completo a practicar el boxeo y...
Al boxeo, sí, me captaron de la AIDE, fui para la AIDE, para Rafael Freire Torres, y ahí tuve hasta que pasé a ser ya juvenil.
Ajá.
Estuve en la Rafael Freire, participé en varios Top Interaides, la Copa Lino Salavarría.
Que era en Santi Espíritu. Que en esa época en Cuba
cuando
se realizaban.
La Copa Telerebelde, aquella sí. Aquella
no, la Copa Telerebelde, que ahí surgió que Ángel Espinosa Capó, el que en paz descanse los dineros.
Sí.
Sí. Y bueno, en esa época se efectuaban muchos torneos a nivel nacional en Cuba. Casi todas las provincias tenían torneos.
Sí,
la Copa Muera muy fuerte ahí en Morón.
Había un torneo que se llamaba Paquito Espinosa.
Sí, como no, Camagüey, en Morón.
Sí, en Camagüey, sí, sí. Un torneo llamado Eduardo Bayoye, Santa Clara. Y sí, muchos torneos sí. Que han desaparecido ahora, así que ya no se habla de esos torneos en Cuba.
Y en los últimos años integraron Roberto Balado, campeón olímpico mundial.
Sí, sí.
Pero bueno, ya creo que ya no se hagan esos torneos. Ahora, después que estuviste en la Expo, ¿qué fue de la vida de Roberto Williams?
Yo peleé de muchos torneos en, ¿cómo se llama? Lo que es en Lino Salavarría, Playa Girón, fui al Playa Girón del año 88 en Santi Espíritu. Fui subcampeón del Nacional Juvenil en La Tuna en el año 87. Y
sí.
En varios torneos así de Cuba, pero nunca tuve la suerte de salir fuera para representar Cuba. Pero bueno, dentro de Cuba, lo que es Cuba, sí, participé en casi todos los torneos nacionales que se dieron en Cuba.
Sí, ¿en qué división, Roberto, en esa época?
Bueno, yo empecé peleando en Cuba en 57 kilogramos. Y luego fui subcampeón nacional juvenil en 91 kilogramos.
Sí, ¿en la final con quién perdiste ahí en el mundial? En el
campeonato
nacional.
En la final perdí en el campeonato juvenil con Joel Tumó, ya desaparecido también.
Tumó, oh, sí.
De Santiago, sí. De Cuba. Ahí participó Joel Casamayor, Ramón Galvey, muchos boxeadores conocidos, Mesa.
Arnaldo Mesa, Quindelán. Que en paz descanse también. Sí. Mario Quindelán.
Mario Quindelán, sí.
Sí.
Sí, muchos boxeadores ya desaparecidos hoy, sí.
Sí. Ahora, me imagino que como no llegaste a ser una figura grande del deporte cubano, también te gustaba lo que es la parte de entrenamiento. ¿Dónde estudiaste, dónde te especializaste para convertirte en un buen entrenador?
Bueno, yo empecé a trabajar aquí en España con las ideas de los entrenamientos que hice en Cuba. Ya luego aquí en España me puse a estudiar y a pasar varios cursos, varias escuelas, y ahí me fui especializando y soy lo que soy hoy gracias a lo que aprendí con los entrenadores. Fui alumno de Ismael Sala,
uno de los grandes
en Cuba, de Salvador Lamos y de Rolando Acebal, que hoy en día es director de la selección cubana.
Guantanamero,
Ismael Sala también. Y entonces con el trabajo que realizamos todo ese tiempo, yo en el tiempo que yo fui boxeador en Cuba, con eso empecé aquí en España y luego me especialicé pasando cursos, pasando escuela.
Claro.
Y hoy en día soy lo que soy gracias a lo que aprendí de aquellos grandes entrenadores y lo que he estudiado aquí en España.
Ahora, se me olvidó preguntarte cómo llegó Roberto Williams a España, cómo te fuiste, cuestión de trabajo, cómo fue la situación.
Sí, cuestión de trabajo, pero no vine directamente para España, vine para Alemania.
Oh, Mucho frío en Alemania, en España menos frío, sí. Y el idioma.
Sí, sí. Y luego vine por cuestión de trabajo y luego me pasé, ya no aguantaba allí la situación del frío. Y un amigo me llamó a trabajar aquí y así me trasladé aquí hasta que me quedé aquí y ahí llevo la vida.
¿En qué año fue eso, Roberto?
Te estoy hablando del año 2006-2007.
Sí, lleva ya unos cuantos años en España.
Unos cuantos añitos ya.
Conocemos España, a mí me encanta España. Bueno, tengo tres generaciones atrás, estaban ahí, nacieron ahí, en Pontevedra, la zona esa de Santiago de Compostela, ¿no? ¿Y en Alemania qué hiciste específicamente?
Bueno, en Alemania me dedicaba a entrenar también, pero no. En Alemania fue el tiempo de que estaba Gamboa, Pedro Carrión.
Sí, 2007-2008.
O Daniel Solís. Y me dediqué ahí a trabajar con ellos y a moverme con ellos por algunos lados. Y así ya por ahí dije, bueno, me voy a dedicar a lo que es el boxeo.
Sí. Bueno,
ya por ahí empezó todo y ya, como lo que yo había hecho en Cuba siempre fue boxeo, ya me cogí esa línea del boxeo.
Sí, hablaste de tremendos boxeadores cubanos. En el caso de Pedro Carrión, yo creo que llegó un poco tarde a Alemania, aunque era un súper pesado, 140 libras con 245, creo que llegó un poco tarde, pero hizo su carrera ahí en España bastante buena, en Alemania.
Sí, 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 bastante buena, sí, sí.
Y en los casos, por ejemplo, del Islandi Lara, de Gamboa, del propio Daniel Solís, que comenzaron ahí a entrenar contigo en Alemania en 2007, ¿no?, cuando debutaron en Turquía. Me imagino que en esa época llamaba la atención a la prensa ahí en Alemania, ¿no?
Sí, sí, eso fue eso. La llegada de esos chicos allí fue increíble. Fue increíble la llegada de... También estaba este que fue campeón olímpico, Jean Barthélemy.
Sí, Jean Barthélemy.
Sí, y esos chicos llegaron allí, esos llegaron a Alemania y de verdad que se levantó tremenda expectativa con ellos, todo el mundo lo quería. Todo el mundo quería estar con ellos, trabajar con ellos, porque...
Entonces coincidiste ahí en Alemania las peleas aquellas de
sí,
Juan Pablo
ellos,
Hernández,
el Pinareño. No, con Juan Pablo Hernández no coincidí allí, eran ellos, Jean Barthélemy, o el Daniel Solís y Pedro Carrión.
Sí, digamos, de los tres.
Eso, en esa época, Jean Pablo Hernández estaba en otro sitio. Estaba en Alemania igual, pero en otro sitio.
En Hamburgo.
Sí, pertenecía a otra empresa que tenía.
A otra promotora.
Parece que sí. A otra promotora, a Arena Box.
Sí, porque Ahmed Oner fue el promotor inicialmente de estos tres boxeadores cubanos.
Sí, sí,
sí. Ahora,
y entonces allí estuve con ellos todo ese tiempo y ya me dediqué a lo que era el boxeo.
Sí.
Allí vi a Ismael Sala, que no lo veía hacía cantidad de años, me lo volví a topar en Alemania.
Sí.
Después de tanto tiempo, sí. Tremenda alegría.
No sé si se confesó contigo personalmente o Daniel Solís, pero hace ya muchos años, en casa de una amistad mía, que estábamos, bueno, ahí estaba Solís, estaba Junior de Orticoz, había un grupo grandísimo, ¿no? Y Solís, sí, en aquella conversación nos dijo a todos: señores, yo practico boxeo por dinero y por viajar. Entonces, bueno, me dijo de que no, que él comenzó en el boxeo en Cuba porque quería viajar al extranjero, y después ya cuando se enteró de que a los profesionales pagaba, entonces, bueno, pero él dijo, no, a mí no me gusta el boxeo, no me gusta coger golpes, y lo hago por el dinero, y bueno, se tuvo una desilusión total por cosas que pasaron, y bueno, decidió retirarse. Incluso yo hace varios años conversé con él y le dije, Euglanier, todavía tienes condiciones, tiene reflejo, un poco, había estado un poco pasado de libra, pero yo traté de embullarlo para que regresara, pero no quiso, y creo que todavía le quedaba madera para seguir en boxeo, un futuro campeón.
Eso fue un boxeador de mucha calidad,
mucho recurso.
Lo que pasa es que, sí, ya él se decepcionó de boxeo total. Yo creo que a partir de la pelea con Vitali Klitschko fue ahí que empezó la decepción.
Sí, también que en el segundo round se lesionó su rodilla derecha. Lo operaron, sí. Ahora, Gamboa llegó a ser campeón mundial, ha estado entre los primeros en los últimos 15 años en el boxeo profesional, y cada vez que Gamboa dice que va a firmar una pelea con X boxeador, enseguida tiene contrato con Showtime o con cualquier canal de televisión, porque es un peleador agresivo, combativo. Pero yo creo que Gamboa pudo haber llegado más lejos, ¿verdad?
Sí, yo también creo lo mismo. Gamboa es un boxeador increíble. Lo que no sé qué ha pasado con su carrera, sinceramente.
La última pelea la perdió. Con Honey, sí. Ahora, llegaste a España, comenzaste a trabajar. Háblame de tu trabajo ahí en la madre patria.
Sí, empecé a trabajar aquí y ahí ahora tengo un gimnasio mío, en el cual desarrollo todas mis actividades boxísticas y con buenos resultados. Ahora tengo campeones de Madrid, tengo 6 campeones de Madrid. Este año cogí segundo lugar a nivel de comunidad en el campeonato de Madrid. Tengo una chica ahora mismo que es campeona del Boxan, subcampeona de España. Tengo 2 chicos que son subcampeones de España. y uno que es campeón del campeonato nacional de clubes, que sería como el torneo nacional por equipo en Cuba.
Sí.
Y así uno es un subcampeón y vamos ahí trabajando poquito a poco y sacando buenos resultados.
Ajá. Bueno, Enrique Rodríguez fue el primer español en ganar una medalla en un campeonato mundial en 1974 en La Habana, perdiendo por el pase a la final con Jorrito Hernández, que después en la final le ganó a Stephen Muchoki de Kenia, ¿no? Y después, el segundo y último medallista de bronce de España en campeonatos mundiales fue precisamente en el 2021, un gran cubano que tú conoces muy bien, Emmanuel Pla. Háblame de este muchacho, ¿lo has entrenado? ¿Qué sabes de él?
Nunca he entrenado con él, lo que sí hemos coincidido, porque yo tengo un atleta de ese peso que han peleado ya dos veces y he tenido la mala suerte de que hemos perdido dos veces con Emmanuel Reyes. Sí. Pero es muy buen boxeador, un boxeador de muy buena calidad y tremenda persona.
Sí, yo creo que el muchacho tiene condiciones para seguir en el boxeo.
Sí, sí, sí,
tiene muy buenas todavía,
condiciones, sí.
Y en un futuro quizás se convierta en profesional, ¿no?
Sí, sí, en un futuro pienso que pase a profesional. Pero es muy buen boxeador y muy buena calidad, sí.
Que la diferencia entre un boxeador amateur, digamos, de España, no solamente de España, Alemania, Francia, de cualquier país del mundo, tiene que seguir estudiando, tiene que trabajar y tiene que practicar el boxeo. Porque en Cuba es diferente por completo. O sea, tú eres boxeador, te das
una licencia deportiva.
Te dan una licencia deportiva durante un año, te pagan de cocinero, de lo que sea, ¿no? Que
sí,
muchas veces no saben quién eres.
Aquí en España es todo lo contrario. No existe nada de licencia deportiva ni nada. Aquí es, trabaja y entrena.
Sí.
Si no, no puede vivir. ¿Quiénes viven mejor? Lo de la selección española, que eso sí ya se dedican al boxeo total. Pero lo que no están en la selección tiene que sufrir, es trabajar, y cuando tiene posibilidad de entrenar, hay veces que tienen doble turno de trabajo y así, pero sí. No es que hay licencia deportiva, eso no existe.
Que en Cuba llegas al equipo nacional y te metes ahí 10 años, 12, 15 años, como es el caso de Sabón.
Es diferente, por eso.
Y recibes un salario. Yo diría, Roberto, que eso es semiprofesional, ¿no? ¿Tú no lo crees?
Sí, sí, lo creo también, sí, sí.
¿Qué te parece con la determinación del COI y del Comité Olímpico Internacional? No vamos a ver boxeo próximamente en las Olimpiadas. La situación de corrupción que ha habido dentro de la Federación Internacional. Y creo que va a ser un duro golpe para el boxeo cubano. Incluso ya se está hablando de la posibilidad de que un equipo cubano participe en competencias profesionales, no semiprofesionales. Sí.
Profesional. Bueno, yo creo Cuba tenía que estar hace mucho tiempo en el boxeo profesional. Hace mucho tiempo, porque calidad tenemos.
Sí.
Lo que sucede es que, imagínate, son cosas de los gobiernos. Que
sí.
Eso, ni hablar de eso, pero va a ser un duro golpe que saquen al boxeo como tal de la Olimpiada. Al boxeo.
Sí, porque básicamente más del 50% de las medallas de Cuba en Olimpiada provienen del boxeo.
Del boxeo, sí. Por eso mismo, eso va a ser un golpe muy duro para Cuba.
Ahora, como cubano español, viviendo en España, ¿te gusta España?
Sí, es un país muy, se vive, la calidad de vida aquí es muy buena y se logra todo lo que uno quiere. Por ejemplo, mira, yo ahora mismo trabajo acá, tengo un gimnasio propio, mi propio gimnasio, y trabajo ahí poquito a poquito y no tengo que rendirle cuenta a nadie.
Claro. ¿Y cómo ves el desarrollo, ya que estás ahí en Madrid, ¿no? Que es la capital española, una ciudad grandísima, tiene más de 3 o 4 millones de habitantes, ¿no? Yo estaba en Madrid.
Sí, sí.
Y conozco Madrid, sé la ciudad que es, ¿no?
La ciudad que aquí se dice la ciudad que no duerme.
Sí.
Que nunca duerme.
Bueno, que no dormía, porque con la pandemia,
sí,
desde el 2020...
Con la pandemia ya es otra cosa, sí. Cambió mucho con la pandemia.
Nos ha cambiado el mundo la pandemia, el Omicron últimamente. Pero bueno, algún día nos vamos a recuperar y podremos viajar.
Yo pienso que eso va a pasar ya.
Podremos viajar de nuevo, comenzaremos a viajar de nuevo a nivel global, ¿no? En el caso de los boxeadores que tú tienes ahí, no tienes ningún cubano, ¿no?
Sí, tengo. De hecho, el cubano que tengo ha peleado dos veces con Emmanuel Reyes.
Sí.
Más de 91 kilogramos. Mm. Ha peleado dos veces con Emmanuel Reyes y hemos perdido dos veces con él.
¿Cómo se llama el cubano?
Se llama Andy Tamayo. Andy Tamayo Lesme.
¿Que en Cuba tuvo carrera o no fue...?
No, él empezó a hacer boxeo aquí hace dos años.
Sí.
Hace dos años empezó con el boxeo y se ha ido metiendo y ha logrado más o menos entrar con 27 años que tiene. Que es muy difícil coger un boxeador de esa edad y llevarlo con esa edad a los campeonatos aquí, porque esa edad es complicada para aprender.
Sí.
No es lo mismo empezar de joven que empezar ya con 7
años. Claro, y con 27 años... un poco más de 24 meses en el boxeo contigo. ¿Cómo lo ves desde el punto de vista técnico, no?
Bueno, de hecho, con el único que pierde es con Emmanuel Reyes. No pierde con ninguno más.
Con nadie. Sí. Es 200 libras, ¿no?
Sí. No pierde con nadie más. Con el único que ha perdido es con Emmanuel Reyes. Sabe que Emmanuel Reyes lleva en el boxeo toda la vida, como aquel que dice, como se empieza en Cuba de temprano, de edad temprano.
Sí. Y, bueno, termina el año 2021 y Roberto Willis, viviendo en España, en Madrid, en Europa y conociendo ese talento de los boxeadores cubanos y esa calidad. Rápidamente, ¿qué valoración hace del 21 con Pla, que ganó bronce en el Mundial Amateur, con tu boxeador y con todos los pugiles cubanos que han ganado títulos mundiales en el 2021? Bueno, la victoria de Ugas contra Pacquiao y ese último triunfo en São Paulo, Minnesota, de Morel contra Fox para mantenerse invicto en 6 peleas y conservar el título mundial. ¿Qué te parece el talento y la calidad del boxeo cubano a nivel global?
A nivel increíble. El boxeo cubano es lo máximo, para mí lo mejor. Es mi escuela, es lo que yo aprendí y te puedo hablar de él de punta a cabo, porque para mí no hay otra escuela como esa.
No puedo faltar un saludo por último respeto, del guantanamero Roberto Willis a la afición cubana, ¿no es así?
Sí, venga, saludo. Saludo a todos los paisanos que se encuentran por ahí, por todo el mundo con el boxeo.
Gracias, muy amable Roberto Willis, lo mejor del mundo para ti. Y bueno, continúa con tu trabajo fuerte, anegado, ahí en el boxeo de España y con Tamayo y con esos gran prospectos que tienes ahí en la capital española. Muchas gracias, Roberto William.
Venga, muchas gracias.
Muy amable de tu parte.
Hasta luego, gracias.
Bueno, mis amigos, de esta forma llegamos al final de nuestro programa Deportes con los Grandes. Vertica Raval, nuestra productora, Víctor, el suavecito González, el ingeniero de sonido. A todos, muchas gracias. Hemos conversado con el entrenador cubano residente en España, Roberto Williams, aquí en Deportes con los Grandes.
Esta es una pausa para la meditación. Si hacemos un examen de la historia de los derechos humanos, tenemos que concluir que la libertad no es en realidad un invento moderno, sino un requisito fundamental para la felicidad humana. Si la naturaleza humana es la misma hoy que en el pasado, tiene que haber sucedido lo mismo con las aspiraciones, los deseos e ideales del hombre. En las escrituras sagradas más antiguas se puede leer: permaneced en la libertad que os ha hecho libres. No os enredéis en el pecado, mas mantened limpias vuestras manos. Pero al hablar de limpieza, por supuesto, no nos referimos solamente a la limpieza para la que es necesaria el jabón. Los principios de los profetas y los filósofos establecen así que el hombre debe mantener sus manos limpias de la herrumbre, de la indolencia, de la corrosión, de la inactividad, de la decadencia del ocio, limpias de las manchas de los bienes ajenos o de tratar de conseguirlos con subterfugios indignos, indecentes y faltos de ética humana y social. Estos son algunos de los elementos componentes de la libertad. El estudio del pasado parecería establecer el hecho de que entonces los hombres amaron a la libertad más que a la vida misma, ya que tantos de nuestros antepasados se sacrificaron y murieron para dejarnos este sagrado legado. Y no sería de extrañar que muchos otros siguieran su ejemplo en la actualidad si retornaran los oscuros y crueles días de la tiranía. Por otra parte, parecería que en la actualidad hay más problemas en el mundo que antes. O tal vez sea que nuestros problemas son multiplicados mediante los modernos métodos de comunicación. Así nos enteramos no solo de nuestros propios problemas, sino también de los infortunios de otros pueblos. La eliminación del aislamiento que existía, esta creciente unificación del conocimiento y de los intereses mundiales, intensifican nuestras preocupaciones y la carga que tiene que soportar nuestro intelecto, y pone a prueba nuestra resistencia. Duro es saber que otros sufren, que nuestros propios seres queridos son sometidos al maltrato, al hambre, a las privaciones. Entre ellas, a la más despiadada e indigna de las privaciones, que es la falta de libertad física, mental e intelectual. Pero al hurgar en la historia también podemos encontrar consuelo, porque comprobamos que los usurpadores de los derechos a la libertad humana, la libertad de movimiento, de pensamiento y de comunicación, la libertad de ser quienes queremos ser, y especialmente de lograr nuestra libertad de acuerdo con nuestros conceptos, esos usurpadores, tal como llegaron, también desaparecieron, mientras que la verdad persistió entonces y permanece en la actualidad. La libertad se ha levantado en repetidas ocasiones desde el polvo del olvido y la ingratitud, y los derechos humanos fundamentales volvieron a emerger en todas las épocas de la historia para bendecir a los hombres con sus inefables dulzuras personales y sociales. La libertad y los derechos humanos volverán a emerger siempre que quede aliento en los hombres libres de corazón y de mente, y mientras los déspotas continúen imponiendo sus abyectas ambiciones. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tocas.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí.